a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es julio 30 del año 2021 y estamos en el medio de los Juegos Olímpicos del año pasado. Se está celebrando la Olimpiada número 32. ¿Okay? Yo voy a decir algo ahora que lo he dicho 500 veces, pero la gente no me hace caso. Los Juegos, no, esto no es una Olimpiada, estos son unos Juegos Olímpicos, celebrando una Olimpiada. La Olimpiada es...
¿Cómo?
Sí, señor. La Olimpiada, te lo he dicho a ti, Héctor, pero como dice Pepe, tú no pones atención.
Es verdad, yo soy...
Pepe, que el deporte favorito de él es tirar uno debajo de la guagua.
Sí.
Sí, yo lo he dicho mucho, pero es una cosa, como todo el mundo repite la misma cosa, pues es difícil salirse de la bobería. Bueno, una Olimpiada es una medida de tiempo, como es un lustro de 5 años, la década es de 10 y el siglo de 100, la Olimpiada es de 4.
Sí.
¿Okay? Entonces, en los Juegos Olímpicos antiguos, los originales, que se celebraban en Olimpia, en Grecia, en el 776 a.C., cada 4 años se hacían estos Juegos. Y es una de las pocas verdades que hay de los Juegos Olímpicos, como esto, los originales. Hay una serie de mentiras, que es llevar la antorcha, prenderla en Olimpia, la paz olímpica, todo eso es un globo, ¿okay? Nada de eso existía cuando aquello. Y la otra cosa es los amateurs, que hasta hace poco había que ser amateur. Bueno, nadie en los Juegos Olímpicos originales eran amateurs, eran unos profesionales que iban a arrancarse la cabeza por dinero ahí. Es la verdad, además un cuento. Y volviendo a la Olimpiada, celebramos la número 32. ¿Cuándo empezó esto? Empezó en 1896 con el barón de Pierre de Coubertin,
que alabado, fue el dato.
Esos primeros Juegos modernos se celebraron en 1896 bajo fuego. Y posiblemente yo escribo un artículo para esta semana en que hablo de la comparación de los Juegos Olímpicos más problemáticos, más difíciles de hacer, etcétera. Pero bueno, déjeme anunciarle primero que todo cuál va a ser el menú de hoy.
Primero,
el productor y ingeniero de sonido.
Okay.
Estoy hecho un pepe la gallo, tirando a la gente abajo de la boca.
Sí.
Muy bien. Bueno, nuestro productor, que me está ayudando desde ahora, y es un productorazo, contrario a lo que alguna gente
muchas
dice.
Gracias, sí. Ajá, okay. Gracias.
Es un individuo multideportes, además, que es una estrella de los esquíes.
Sí,
y
bueno.
Es el hombre que me sustituyó en la familia como esquiador.
Okay.
Cuando yo dejé de esquiar, nació Héctor Carrillo. Pero no como esquiador, nació. Le llevo unos años tremendo. Bueno, Héctor Carrillo es el productor y nuestro ingeniero de sonido. Hasta hace un ratico era Juan Pendaz.
Sí, pero ahora tenemos Otón Madariaga.
Hasta Otón Madariaga, okay. Pero bueno, yo tengo una irregularidad con este asunto de ingeniero los viernes.
Sí.
Porque Pendaz está a tu última hora ahí y se va para hacer ejercicio y regresar más tarde.
Sí, algo así, porque le conté lo que me dijiste y no sé si copió o no copió. ¿Copiaste o no copiaste?
Okay, bueno, tú sabes que lo suspendo en el examen si no está bien preparado. Okay, vamos a hablar del menú. En la primera parte vamos a comenzar con béisbol, aunque ya le hablé un poco de los Juegos Olímpicos.
Sí.
Pero hay que hablar de todos los cambios esos a velocidad de telegrama. Porque
son,
si no,
son
no,
un montón, sí.
Ok, el béisbol irá primero, la sección olímpica después.
Ok.
Después una miscelánea, si caben.
Si cabe, okay.
Y después tenemos al bárbaro de Remedio.
Sí.
Remedio hay muy pocos bárbaros, es un lugar muy civilizado.
Un dúo.
Ok. Alex Rodríguez.
Ajá.
Ok. Pendaz creo que regresa.
Seguro que sí.
Okay. Y esto estará ahí para apuntalarnos. Aquí que, y yo, pues, trataré de más o menos hacerle preguntas y dejarlo que ellos hablen. Porque normalmente, como ustedes se han dado cuenta, yo hablo más de la cuenta. Y eso que no son amigos míos de aquí.
Pero si puedo confesar algo, este bloque me hace recordar Deportes y Más. Yo quisiera darle ese nombre, porque hay un poco de deporte y un poco más de los detalles de la vida, vamos a decir.
Sí,
me gusta,
historia.
Me gusta. Es como okay. Regresar al pasado y tenemos un bloquecito aquí los viernes para estar en casa y pasar un momento con Rafael García Toledo.
Bien, muchas gracias, Héctor. Bueno, el que no conozca el pasado no conoce el presente porque no tiene referencia.
Mira, ¿no ves?
Ok. Mira, no, este es lo mejor de otras cosas, como no. Lo mejor fue hace 50 años. Sí, fue. ¿Y cómo fue eso? Bueno, ese es el problema. Que tú no puedes hablar de hoy, de que esto es lo mejor y esto es tal cosa, si no lo comparas con el pasado. Y muchas cosas hoy que son las mejores. Okay, y unas que son las peores, así que vamos a no ser arrogantes.
Oye, ¿te pongo la musiquita o no? Lo de la pelota. O seguimos.
No, vamos directo para no perder tiempo.
Ve para allá.
Okay, vamos en seco hoy.
Y trata de resumir esto porque es una.
No. Bueno, vamos a decirle, empezar por los nuestros. Jorge Soler fue mandado de cabeza para los Bravos de Atlanta.
¿De verdad? Ah, no me había enterado. Interesante.
Sí, esto vino por el pitcher Casey Kalish, okay. Esto, así que aquí los Bravos que decían que se habían tirado, no, se les lesionó este muchacho,
sí,
Okumar el Tuy.
Ajá. Okay. Ah, también, sí.
Sí, el venezolano,
sí.
Esto, Ronald Acuña,
sí.
Pero ellos llegaron y se han reforzado.
Sí, Soler, tremendo bate, wow.
Sí, no, consiguieron Adam Duvall, Eddie Rosario.
También, sí, de
ok. Y a las 4 de la tarde, Soler, ¿ok?
Ah, pero ahí contra la
no,
pared.
No, dejaron los pelos en el alambre.
Sí, wow.
Muy bien, vamos a hablar de otro juego. Primero, el de la defenestración de los Cachorros de Chicago. Los Cachorros ya se pasaron un tiempo para poder rugir, porque se han mudado.
A todos.
Sus estrellas.
¿Quién quedó? ¿Okay? Sí. Movieron a todo el mundo.
Sí, los Mets se llevaron a Javier Báez, el shortstop,
sí.
Ok, al derecho Trevor Williams,
ah.
Y además le mandaron dinero a los Cachorros también para allá, para los Mets, ok, y los Cachorros recibieron el prospecto per Crown Armstrong, ok.
Ajá.
Así que eso, así que Báez arrancó, tiene 28 años y estará en lo que es la agencia libre al final de esta temporada.
Sí.
Y verán que muchos están así, o sea, son prácticamente rentas, porque hay que negociar con ellos o se van de nuevo. Muy bien,
eso...
otro cachorro que se va, 8-14 y muy de esto, Chris Bryant.
Sí.
Ese se va para los Gigantes, juega tercera base, primera base y en los Jardines, o sea, muy versátil, y es una de las cosas que querían los Gigantes, ¿ok? Los Gigantes van a mandar para los Cachorros a el jardinero Alexander Canario y al derecho Caleb Killian, ¿ok? Bryant tiene 29 años y también irá a la agencia libre a final
nice.
Del año, ¿ok?
Sí.
Y esto, la salida de Bryant representa el final de una era para los Cachorros de Chicago.
Sí, es verdad.
Ok, se va a unir ahora que les voy a hablar a Anthony Rizzo y a Javier Báez, ok, que fueron las piezas principales en el año 2016 para ganar el campeonato después de 108 años de sequía de los Cachorros de Chicago. Y, como le acabo de decir en un momentico, los Yankees se llevaron yo creo que el premio mayor de Chicago en este momento, Anthony Rizzo, la primera base. Rizzo no ha tenido un año muy bueno, pero es un toledero zurdo, okay, que llegó el año 2012 de los Padres de San Diego a los Cachorros, y también fue uno de los Cachorros icónicos en la temporada del año 2012 para ganar la Serie Mundial. Ha estado tres veces en el salón del, en el Juego de las Estrellas, y este año no está bateando mucho, un promedio de 2.48, tiene 14 jonrones, 40 carreras impulsadas en 91 juegos esta temporada. Pero Anthony Rizzo, que me acostumbré ya a verlo con el uniforme de los Cachorros, bueno, ahora tendrá el uniforme de los Yankees. Y los yanquistas están ya celebrando que Anthony Rizzo...
Algunos, aquí se formó uno con tres, como dos yanquistas de Cuba. Y esta gente no batean porque también está Gallo, pero lo que no se dieron cuenta es que los Yankees están buscando gente que puedan batear mejor que lo que tienen ahora del lado zurdo, y creo que tienen, para eso buscaron estos dos bates, ¿no? Gallo y también este hombre, Rizzo.
Bueno, y como hay tantos fanáticos de los Yankees, aquí tenemos un Héctor Carrillo, un Juan Pendá, Ale Rodríguez.
A mí me encantaban ellos cuando, tú sabes, la época de Billy Martin y todo, Steinbrenner mayor, el padre y toda esa bulla, porque de verdad, esa época increíble, los 70.
Claro,
¿no?
Claro.
Y entonces ahora menos, pero
todo el mundo se sabe la alineación de ese equipo todavía. Uf. Igual que yo me sé la de los Dodgers de los años 50, ¿ok? Porque tenía un equipo tremendo, los pobres nada más que ganaron un campeonato, pero era un equipo tremendísimo. Bueno, las Medias Blancas de Chicago fueron al otro lado de la ciudad y se llevaron al cerrador Brian Kimbrell. ¿De quién? De los Cachorros de Chicago.
De nuevo, ¿quién quedó? Ahí no hay nadie.
No, bueno, recibieron a dos muchachones, uno que se llama, una segunda base se llama Nick Madrigal, y un relevo que se llama Cody Huber. Muy bien, eso no son muy conocidos, pero cuando salgan los Cachorros a jugar esta semana, te tienen que dar la mano en el campo, mucho gusto. Yo soy Madrigal, Nick Madrigal, y yo soy fulano canario, y así es, ¿okay? Así que Kimbrell va a reforzar a la Media Blanca, que ya tiene a Liam Kendrick y a Michael Coppett como cerradores o relevos de la última parte del juego, ¿okay? Este muchacho tiene 33 años y viene con una etiqueta de $16 millones hasta con una opción el año 2021 que lo pueden comprar por $1 millón. Así que si no da la talla, no le van a pagar $16 millones el año que viene, sino que las Medias Blancas le van a decir, coge $1 millón y trata que la puerta no te dé en la espalda cuando salgas. Muy bien, los Azulejos de Toronto adquirieron a José Berríos de los Mellizos de Minnesota y le mandaron dos muchachitos, uno se llama un muchacho de cuadro que se llama Austin Martin, y el derecho Simeón Wood Richard, tremendo nombre. ¿Okay? Berrío estará en la rotación junto con Hyun Ji Roo, el coreano, Robbie Ray, Steven Matz, Alex Manoa y Ross Stripling. O sea, este puertorriqueño quedan $6.1 millones en el salario y es elegible para arbitraje en el año 22 y puede estar en agencia libre el 23. Todos pudieran variar el año que viene, estar en otro equipo, como hemos estado hablando. Una cosita, que se acabaron los cambios, ¿no? Los Cardenales consiguieron a John Lester, el zurdo John Lester, de los Nacionales, y mandaron el jardinero Lane Thomas. Ellos adquirieron primero de los Mellizos de Minnesota a J.A. Happ, o sea, otro zurdo. Los Cardenales evidentemente querían dos zurdos porque han sacado dos zurdos, que bueno, ya no tiene la gasolina en el tanque que tenían antes, porque lo había un Lester, un señor pitch. a lo mejor tiene un renacimiento ahí con el equipo de los Cardenales. Y una noticia aparte, olímpica, pero que tiene que ver con la pelota, ya empezó campeonato olímpico de béisbol.
Sí.
Y aquí este muchacho cubanito de Jayalía, Eddie Álvarez, echado a perder ese muchacho, fue el abanderado de Estados Unidos.
Exacto.
En el desfile de la ceremonia de apertura. Ahora está jugando con el equipo americano y batió hoy 2-2 para ganarle al equipo de Israel. Terminó 8-1 el partido. Eso fue en el estadio de Yokohama. ¿Okay? Ganar a Israel no es importante, pero lo importante fue Eddie Álvarez, que metió los dos tubelles. Y lo vamos a tratar como si fuera Jody Mayo. Uno de los nuestros. ¿Okay?
Sí.
En la pelota, vamos a ver, estoy tratando de eliminar la pelota para hablar un poco de la cosa olímpica. Si no, tendré que hablar un poquito en la segunda parte. Este está saliendo el equipo, pero por razones distintas. Los Nacionales de Washington tienen o tenían, vamos a decir, a la segunda base Stanley Castro, que jugó aquí, y en Miami se lo cambiaron.
Ajá.
Primero vino de los Yankees, después lo mandaron para los Nacionales, y entonces recibió una suspensión de 30 juegos.
Wow,
por un problema de, esto es, todo junto. Violencia doméstica, asalto sexual y abuso de menores.
Ay, no.
Vaya, le cayó el panal de avispa arriba. Román pronunció 30 juegos de suspensión. Pero eso no queda ahí. ¿Okay? El equipo de los Nacionales se reviró y anunció que el señor Castro no está ya con el equipo. No es que dijera, le vamos a sacar. No, ya no está. ¿Okay? Él firmó un contrato de 2 años, no sé por cuánto, porque no lo dice, antes de la temporada 2020. O sea, quiere decir que la tendrá hasta el 2022. Pero este muchacho jugó un dominicano, ¿okay? Y, lo tiene bien merecido por lo que sea.
Oye, rápida pregunta. ¿Nosotros hablamos de los Dodgers o no? Lo del el grande cambio del tipo este.
Los Dodgers cogieron a Marchich.
Eso, ajá. Sí. Y el otro, el ¿cómo se dice? El torpedero es el Trainer, ¿no? ¿Se llama?
Trainer. Los dos del mismo equipo vinieron.
Los dos del mismo equipo.
Sí, vinieron de los Nacionales.
Turner.
Y Turner. Lo que quiere decir que los Nacionales, detrás de los cachorros, son los que están tirando los muebles por la puerta de la calle para afuera.
Pero fue interesante eso lo que dijiste. También hay razones económicas. Hay gente que termina en esta temporada, son agentes libres.
Claro.
No lo vas a poder firmar y entonces tú buscas prospecto.
Exactamente. Eso es lo que pasa.
Nos quedan como 12 minutos. ¿Quiere olímpico o no da tiempo? ¿Cómo vamos a hacer?
Bueno,
con la pelota.
Esto va a que vuelvo a dejar para acá.
Sí.
Y olímpico, vamos a empezar con la cosa olímpica.
Okay.
Primero que todo, vamos a hacer cambio ninguno de cosas, sino dale.
No, está bien.
La surafricana Tahana Schumacher.
Sí.
Fue la estrella de la jornada al imponer hoy el primer récord mundial individual en la natación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
¿Y dijiste africana?
Sudafricana.
Sudafricana, wow.
Sudafricana. Ah, okay. Déjame decirte, Sudáfrica era un país totalmente blanco. Hace unos años, pero muchos años, empezaron a llegar africanos negros. O sea, ese cuento de que era un país africano negro y llegaron los blancos no fue al revés. ¿Okay? Ese es un país que llegaron primero los holandeses y después llegaron los ingleses. Se formaron un chocolate con los dos idiomas, y es el idioma africano, que es el que habla.
Ah, sí, africano.
Okay. Entonces, por ejemplo, el Campeonato Mundial de Natación del año 1982, que yo fui el asesor general, llegaron dos equipos de África. Y los dos equipos eran el equipo de Sudáfrica y el equipo de Zimbabue. Y no había una muchacha, ni un hombre de raza negra allí, todos eran blancos. Y los ecuatorianos, que no estaban muy enterados de la parte política, los cambios, dijeron, venga, yo como en Zimbabue, y no hay, y todos son blancos. Y dije, sí, pero eso era Rhodesia. Y África del Sur, esto, los que nadaban aquí eran, en el apartheid, no había clubes para los negros. Entonces los que nadaban eran blancos. Y eso es lo que pasa. Y esta mujer, yo no sé de qué color es, en realidad. Es surafricana, ¿ok? Y puso este récord, como le dije, viene el primer récord en esto. Nori Ridoff completó el doblete en estilo de espalda. Mama Keon le dio a Australia otra presea de oro. Y China regresó al escalón más alto del podio. Volvió a ganar. En tanto, por primera vez en la justa, los estadounidenses pasaron toda la sesión viendo a otros colgarse las medallas de oro. Estados Unidos no ganó una medalla de oro. Acuérdense que lo decimos hoy, ya en Tokio se acostaron. Por eso decimos hoy. O sea, la noticia que la dimos es hoy. ¿Okay? Todo lo que tenemos. Pero
sí,
es hoy.
Es un poco confuso, sí, lo de la hora.
Así que no nos confundamos.
Okay.
Y una cosa que está en los Juegos Olímpicos, pero tiene todo el mundo su interés, el tenista alemán Alexander Zverev dio la campanada este viernes, o sea, hoy, al derrotar en semifinales en 1-6, 6-3, 6-1 al número uno del mundo y hasta ahora favorito para ganar el oro olímpico, el serbio Novak Djokovic. Que buscará su segundo bronce para tratar de ganar el bronce. El tercer resultado termina con las opciones de Djokovic de ganar el Golden Slam, el Slam de Oro. Necesitaba imponerse en los Juegos Olímpicos de Tokio y en el Abierto de Estados Unidos para superar esos títulos a la Australia, Roland Garros y Wimbledon, que haya ganado este año. O sea, si él ganaba el Olímpico y ganaba después el Abierto de Estados Unidos, que todavía no ha pasado, tendría eso, que es evidentemente una cosa tremenda. Este es uno, el número uno del mundo y es el mejor en este momento. Okay, a ver qué es esto. Okay, resulta que el lanzador Héctor Santiago, que es de los Marineros de Seattle, no solamente usaba una sustancia pegajosa. El pitcher fue suspendido 80 juegos por las Grandes Ligas tras dar positivo por una testosterona externa. Exactamente un mes después de ser suspendido 10 juegos tras convertirse en el primer jugador de ser sancionado bajo la nueva política de sustancias pegajosas. Aunque el castigo de la sustancia pegajosa era con sueldo, la suspensión bajo el programa de drogas de Grandes Ligas le costará alrededor de la mitad de su salario. O sea, lo calimbaron. ¿Ok? Dijeron, pegajosa, vamos a ver. ¿Ok? Esto, déjame ver que mantengo olímpico por aquí. Esto no es olímpico, pero tenía metido el papel ahí.
Sí.
El Comité Olímpico Internacional pidió hoy a activistas que demuestren que un iraní ganador de medalla de oro en la competencia de tiro con pistola de aire es miembro de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. El grupo United for, nosotros hemos hablado, déjame, yo mismo interrumpirme, hemos hablado de este caso anteriormente, llevamos rato, años. Este grupo se llama United for Navit, o sea, Unidos por Navit. Pidió al Comité Olímpico Internacional abrir una investigación de ética y suspender el título de Javad Foroughi, que ganó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la final masculina de 10 metros. El portavoz del COI, Mark Gavin, dijo que los alentaríamos si tiene alguna evidencia de que nos las envíen. Unidos por Navit hace campaña para que Irán sea excluido de los deportes internacionales. Lleva el nombre del luchador Navid Askari, que fue ejecutado el año pasado por un presunto asesinato en el año 2018, cuando hubo manifestaciones contra el gobierno iraní. El presidente del COI, Thomas Bach, y la FIFA se unieron a los llamados para salvar la vida de Askari. Sí, se unieron a lo que hicieron. No, no lo maten, pero no le metieron ninguna, vamos a decir, ningún castigo a Irán por eso. El problema es que este muchacho estaba en una manifestación, era un atleta conocido internacional, en una manifestación contra el gobierno, y los cubanos sabemos mucho eso. Salen a dar su opinión, oye, estoy caminando en contra de esto, ¿ok? Todas las manifestaciones en contra de un gobierno son legítimas. Esa la protesta es parte de la democracia. Sí. Claro, hay otros países que no pasa eso. Nosotros los cubanos sabemos que salen los cubanos a la calle a protestar, lo dejan un día más o menos para que se contente, y al otro día le caen a palo, y el tercer día le caen a tiro, ¿ok? Bueno, en Irán sucede lo mismo. Y este hombre, dijeron que él había matado a alguien. Naturalmente, lo mataron la gente, la policía, a palo, pero él estaba metido allí, como es un individuo que es un activista, lo condenaron a muerte. Y lo mataron.
Wow.
¿Okay? Entonces, este individuo lo acusan de pertenecer a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ese es un cuerpo que los Estados Unidos lo declaró un cuerpo terrorista, vamos a decir. Y esto, y que le quiten el título, porque él no puede competir. Es lo que quieren, ¿ok? No sabemos si eso lo vamos a conseguir, ¿ok? Déjame ver qué más tenemos.
Como 3 minutos. Como
muchas cosas, pero me estoy tratando de barajarlas.
Tantas cosas.
A ver si nos queda el tiempo.
Sí.
Ok. Mientras están pasando los juegos, Tokio ha reportado un número récord de casos de COVID por tercer día consecutivo. O sea, llevamos 3 días rompiendo el récord del día anterior.
¿Eso es dentro de la Olimpiada, de la comunidad, o eso
no,
fuera?
No, no, es dentro del
país,
de Tokio.
De Tokio.
Exactamente. No es entre los atletas, hay bastante también, ¿sabes?
Sí.
Ok. Esto, el nadador de Estados Unidos y ganador de la medalla de plata, Ryan Murphy,
sí.
La ganó en los 200 metros, donde un ruso ganó la medalla de oro.
Ajá.
Y Ryan Murphy ha dicho que él no sabe
sí.
si la gente está limpia ahí. Y tiene toda la razón del mundo.
Bueno, ellos tienen cierta, ¿cómo se dice? Historia de...
Exactamente, una historia tétrica. Ellos están suspendidos. Por eso que le dicen que no pueden ir con el uniforme de Rusia, ni la bandera de Rusia, ni el himno de Rusia. Pero ellos, no lo vamos a decir en cubano porque es mala palabra, han hecho gárgaras con esa cosa. Y vienen con un traje blanco con dos trapecios, vamos a llamarle, uno rojo y uno azul en la camisa. Y esa es la bandera rusa, ¿ok? Entonces la están usando. Y el Comité Olímpico no quiere bronca con los rusos, y le tira la toalla y todas las cosas. Pero usted tiene derecho a decir, él dice que no está acusando a Eugene Riloff, que fue el que ganó el oro,
claro,
de que estuviera esto. Él está diciendo que él no sabe si son limpios, ¿no? Y tiene toda la razón para
bueno,
él.
Cuando aparecen de la nada. Entonces, una cosa que tú tienes una historia de vamos a decir, de excelencia y que tú
sí.
has, pero de pronto uno gana y no tiene esa historia de competencia, es sospechoso.
Sí, exactamente. Tú dices, bueno, ¿y cómo fue esto?
¿Cómo fue eso?
Pero este tipo sí es un nadador tremendo ruso este.
O sea, bueno. Pero, bien, va bien.
Ok. Bueno, esta noticia la dieron hace un ratito un señor que habla despacio ahí, que habló de los Juegos Olímpicos en el noticiero. Lo de Varega. Varega ganó los 10.000 metros. Este se llama Salomón Varega de Etiopía. Y ganó la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos para lo que es Etiopía.
Ajá.
Ok. Así que esto lo dio este señor que habló hace un ratito, no sé quién es.
Sí.
Okay, perdónenme.
No, tranquilo, se está acabando esta primera media hora.
Ok, bueno, en la segunda media hora ya sabes, tenemos un muchacho, pero eso no quiere decir que no hablemos de cosas olímpicas.
Okay.
Así que regresamos enseguidita.
Ok.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Tampa Bay Rays.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Boston versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Muy bien. ¿Cuántos estamos conectados al Bejuco?
Ya estamos por acá, Rafa. Un cordial saludo para ti y, por supuesto, también para Alex Rodríguez, el bueno en Cuba. Yo creo que también está en línea ahí también. Saludos.
Vamos
todos.
Saludos, ¿cómo estamos?
¿Cómo estamos?
Oye, si estás haciendo algo ahí, termina, no hay problema.
Okay. No, estaba terminando de hacer ejercicio, pero nada, tranquilo.
Sí, pero estás medio fatigado, o sea, a mí.
Me estoy poniendo fuerte porque la segunda, lo que queda de temporada hay que apretar.
Sí, señor. Bueno, mira, sí. Déjeme, yo me voy a permitir hablar dos cosas, una contestación, una cosa de Cuba. Y una cosa que quiero decir para todos los cubanos, hoy, ¿ok? Y no va a ser nada de deporte, ni nada, es muy cortica, pero lo voy a decir y le voy a explicar por qué. Primero que todo, quiero contestarle a un matrimonio, Ada y Graciela, que son camagüeyanos, y que escribieron, y dice, estuve leyendo sobre Bill Russell, y lo que hizo ese chiquitín fue fenomenal. Jordán y otras leyendas tienen que quitarse el sombrero ante él. Espero comentario del señor Rafael. Cuídense por allá, Ado de Camagüey, Cuba. El señor Rafael, creo, no lo creo, soy yo. Muy bien. Entonces yo le dije, yo le estoy contestando ahora, porque esto hace rato que se recibió el día 25. Bueno, tiene toda la razón, Ado. Mira, Bill Russell, para muchos, ha sido el mejor jugador de la historia. Hay una serie de candidatos para ser un jugador de basquetbol de la historia, empezando con Chamberlain, después Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Dr. J, uh-huh. Esto, una serie de gente, después Jordan y ahora está LeBron, okay. Pero Bill Russell, no hay duda que se pase entre ellos, okay. No será el mejor, pero está ahí. Bill Russell jugó, para ser rapidito, 13 años todo con los Celtics de Boston. Promedió 15.1 tantos, pero ese no era su fuerte. Su fuerte era la defensa, 22 rebotes y medio de promedio de por vida. No es que un juego cogió 22 rebotes.
Es un animalada. Exactamente. Completo.
Estamos hablando de por vida. Es el segundo en la historia, porque le tocó desgraciadamente para él jugar con un señor que se llamaba Will Chamberlain, el Chambi. Okay, no es Chambi nuestro. El Chambi original, y el primero en rebote es Chamberlain, que tenía un tamaño que simplemente él metía la mano casi en el aro y la cogía. Okay, Bill Russell fue 12 veces jugador más valioso, 12 veces a Juego de las Estrellas y ganó 11 campeonatos. Mientras él actuó, hizo que los Celtics de Boston se convirtieran, después se ganaron otros campeonatos, ¿no? Pero ese empujón que le dio el equipo de Bill Russell, tienen a los Celtics como el equipo que más campeonatos ha ganado en la historia. Por eso que Ben Dass es de los Celtics y es de los Yankees, porque le gusta ganar, no le gusta pelear, ni quedarse atrás, ni mucho menos. Y otra cosa que les quiero decir, okay, dice que me van a criticar los que están esperando deporte, nada más, empezando por los aquí nuestros, okay. He recibido varias comunicaciones directas a mí de Cuba, protestando. Yo tengo una historia de protesta, vamos a decir, mi juventud entera me la pasé peleando, primero contra la dictadura Batista, después contra esta gente, y llevo las marcas en el lomo y en el vientre. Así que tengo esos recuerdos de los dos regímenes. Muy bien, y me usan la terminología, aún hablando mal del gobierno, del bloqueo, ¿okay? Voy a hablar un poquitico del bloqueo, va a ser muy corto, no se preocupe. Primero, ¿qué es un bloqueo? Bueno, bloqueo fue lo que Estados Unidos le hizo a Cuba en la crisis de los cohetes. Pusieron un barco alrededor, dijeron, el barco que pasa por aquí lo hundimos, ¿okay? Y el barco que llega aquí con mercancía y ese lío, nosotros lo vamos a arrestar a todos los barcos. Y el que tenga, aunque sea una escopeta de municiones, mira para atrás. Eso es un bloqueo. No va a pasar nada. Los Estados Unidos con Cuba es un embargo. Un embargo se hace cuando yo no quiero negociar más con Pendas porque no me da la gana. Pero Pendas puede negociar con el que quiera, pero no conmigo, porque yo no quiero. Y le pongo excepciones a veces, como este cargo, este embargo de Estados Unidos a Cuba. Tiene más hueco que un queso suizo, ¿okay? Porque está eximido una serie de cosas que no la cubre el embargo y ya tiene. Y le voy a decir los números, ¿okay? Eso se puso en 1962, después que el régimen nacionalizó, entre comillas, las compañías de Estados Unidos. Eso es nacionalizar, significa que las borró del mapa, porque eso nunca pusieron a esos cretinos a cargo de eso, y esas compañías se disiparon, se quebraron primero y después las abandonaron, porque la mayoría de ellos. Okay. Estados Unidos es uno de los países que más comercia con Cuba, okay. Está entre los 15 primeros. Cuba comercia con más de 70 países. O sea, el embargo no le afecta que ella vaya para otro lado, lo que tiene que pagar. ¿Ok? La diferencia es que quieren que le den estos créditos. Bueno, Estados Unidos vende nada más que cash a Cuba. Si quiere crédito, bueno, vaya a los otros países. Ellos tienen 70 países distintos, en que no tiene bloqueo con ninguno, como dicen, ni tiene embargo, ¿ok? Y le voy a dar otro numerito. Es que, aparte de ese, está en los 15, ¿ok? Estos son números del régimen de Cuba, no lo estoy inventando yo. Estados Unidos, en el año 2019, que son los números que tengo, despachó a Cuba 276 millones entre comida y medicina, ¿ok? Mire qué clase de bloqueo es. Estados Unidos, prácticamente todo eso, le ponen el número para saber cuánto vale, pero casi todo eso fue donado, regalado, ¿ok? En adición a eso, los residentes aquí de Estados Unidos, como yo, son como yo, pero no yo, porque yo no mando dinero para allá, ¿ok? Han mandado 3.5 billones de dólares, ¿ok?, en remesas familiares a Cuba en el año 2019, ¿ok? En adición a eso, 500 mil turistas americanos visitaron a Cuba en el año 2019. No dan el dinero que esa gente se gastaron, pero como se ven, tendrán que se gastaron muchos billones. O sea, que arriba de los 3.5 billones que le regalan los parientes que están trabajando aquí, y que muchos allá en Cuba están echándose fresco, recibiendo el dinero, la ayuda de la familia, como dicen. Bueno, aparte de eso, los turistas fueron a gastar plata. Okay, y no hay nadie, no hay ninguna cosa que diga, no pueden ir turistas. Y digo, 500,000 de turistas han ido. Cualquiera que no sea cubano, okay, puede coger, comprar un pasaje e irse para Cuba. Okay, no hay ninguna ley aquí que diga que no. Eso, fíjense qué clase de bloqueo. Aparte de eso, aquí la moda es que todos los mayimbes vengan a comprar cosas a Estados Unidos. Ellos vienen, aquí no tienen... Cuando le ponen aquí una sanción de que no tienen visa para que no puedan venir acá. Pero aquí hay un chorro de ellos que vienen aquí a comprar cosas. Y les puedo dar un ejemplo muy conocido por mí. Esto es histórico. Ya eso pasó hace rato. Pero para que se den cuenta cómo es la cosa. El señor Ramón Castro, que era el hermano mayor de Fidel Castro. Como ellos acabaron con la ganadería, los toros sementales que costaban 30, 40 mil dólares se lo comieron porque lucía muy bonito el bistec del toro ese. Y acabaron con la ganadería que nosotros exportamos ganado. ¿Okay? Ramón Castro venía a comprar a un condado que se llama Cule, aquí en la Florida, ganado para carne para él vender, su negocio privado. Venía, compraba. ¿Cómo se llama esto? Reses, y se la llevaba para Cuba. Y no han dejado de hacerlo hasta hoy. Eso para los que le digan bloqueo, sepan que no es un bloqueo, es un embargo. Y Estados Unidos, ya sea oficialmente o por lo que mandan los cubanos para allá, es el porcentaje más grande económico de la economía cubana. O sea, que Estados Unidos, directamente o a través de los exilados, mantiene al régimen y tiene esos tipos que están millonarios y andan en yates de estos que cuestan $1,000,000 alquilarlo por una semana. Estamos hablando de yates de 70 pies y piscina adentro, y aquello, como anda el hijito pelotero, el médico, no me acuerdo cómo se llama el tipo. ¿Okay? Pero bueno. Ok, eso es lo que quería decir, perdonen la descarga, pero creo que es mi deber soltarla así, para que por favor no me escriban más, me digan bloqueo, porque eso está mal dicho. Ok, no sé si ustedes tienen algo de basquetbol. Okay,
tenemos unas muy buenas cosas, hay grandes noticias en la NBA, pero primero vamos a hablar un poquitico del basquetbol olímpico, que creo que... El equipo femenino, vamos a hablar primeramente del equipo femenino de basquetbol. Yo creo que el favorito, y no hay que discutir mucho esto, es el equipo de Estados Unidos en lo que es el femenino. Hay que destacar que España no se puede tampoco dejar así incorregible, ¿no? Ni tampoco lo que es también Bélgica y China. Pero creo que dentro de estos cuatro países que mencioné, Estados Unidos posiblemente se lleva el oro en lo que es el basquetbol femenino. Ahora, también es una de las favoritas junto con Rusia y China también en el basquetbol femenino, pero 3x3. Okay, el equipo de Estados Unidos en masculino no está, creo que no clasificó, pero sí es una de las favoritas para ganarse esa apreciada de oro, okay, en cuanto al equipo de 3x3. Y por supuesto, en lo que es los hombres, hay un partidazo el día 1 de agosto para ver quién va a ganar ese grupo C entre España y Eslovenia, dos de los equipos que para mí son candidatos a llevarse la medalla de oro en este equipo de basquetbol olímpico masculino. Aunque sigo diciendo que no hay excusa, como han criticado un poco al equipo de los Estados Unidos, creo que debe ser el favorito para ganar a pesar de que perdió con Francia. Decían por la estatura. Yo creo que sí, Francia tiene como unos 6 jugadores que juegan en la NBA, pero eso no es excusa. Hoy por hoy el basquetbol no tan alto, o sea, ha dominado y se está viendo en la NBA, donde el basquetbol de pequeño O sea, de jugadores pequeños, cuando digo pequeños, es 6'9", 6'7", 6'2", 6'3". O sea, no es que sean pequeños.
Los pequeños de ahora, Juan.
Correcto.
Los pequeños de antes eran tipos que medían 5'5", jugaban más que
Así es.
Y es importante lo que está diciendo Juanito, que las excusas siempre van a aparecer. Pero no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Yo no recuerdo ningún partido que Durán haya anotado solamente 10 puntos y haya cometido 5 fouls. La verdad es que se vieron horribles. Yo vi el partido y parecía que estaban hechizados. Tiraban al lado y hay veces que me tocaba el aro al balón. Una cosa horrible.
Sí, no. Y con Francia, de verdad que lucieron como un equipo de college. O sea, no. De basquetbol profesional. Pero eso no es excusa. Yo creo que todavía tienen la talla para poder ganarle a la República Checa y de ahí pasar a la segunda ronda, que ahí si pierdes te vas para la casa. Pero creo que dos equipos que no se pueden dejar pasar es España y Eslovenia, y también me sumo a Australia, un equipo que 5 de los jugadores que tienen en estas Olimpiadas juegan para la NBA, o sea que también es un equipo que se conoce muy bien al equipo de Estados Unidos y, por supuesto, Francia. O sea, son los 4 equipos, yo diría, que a ganar, o los 5 equipos a ganar por lo menos una medalla, ya sea oro, plata o bronce, en lo que es las Olimpiadas en el básquetbol.
Ahora,
no, ¿y qué tal hablar de la noticia del momento? Porque todo el mundo comenta eso en la calle.
Eso es.
La ida de Westbrook para allá, para los Lakers, ¿ves? Eso va a ser fuerte, lo que van a armar ahí.
No hay excusa ahora para los Lakers que se lleven el campeonato número 18. O sea, yo creo que si un LeBron James y un Anthony Davis están en óptimas condiciones, cuando digo óptimas condiciones, estamos hablando entre un 90 y un 95%. No tiene que ser un 100%. Con Westbrook aquí le dan esa versatilidad de que LeBron James no tiene que llevar muchas veces la pelota como lo hacía anteriormente, a pesar de que tenían a Schroeder, tenían también a otros armadores, a Caruso, okay, pero LeBron siempre ha sido así. Pero ahora con Westbrook le da esa facilidad. Y aquí Westbrook yo creo que va a ser una máquina. Si lo ha hecho en 4 temporadas en la NBA, cuando eso no se veía que hubiera podido pasar de tener triple dobles en la NBA, que el primero que lo hizo fue Oscar Robinson, y nadie pensó que alguien hubiera igualar a Oscar Robinson, y Westbrook lo ha hecho ver tan fácil, 4 años, okay, teniendo ese triple doble. El último fue ahora con Washington, donde marcó 22 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias. Aquí yo creo que va a ser una máquina, porque entre LeBron y Davis van a tener por lo menos va a promediar yo creo que entre 12 a 15 asistencias por partido Westbrook, y también es un imán para obtener rebotes. Y una de las facilidades que le da este equipo, que por si casualidad, vamos a decirlo así, selecciona uno de los dos, ya sea Anthony Davis o LeBron James, creo que también es un jugador que puede echarse el equipo al hombro, porque sabe penetrar muy bien, sabe pasar la pelota muy bien, sabe rebotear muy bien, y eso necesitaba el equipo de los Lakers, tener un tercer jugador en cual confiar por sí, y así a la misma vez darle un poco de descanso también a LeBron y a Davis, okay, en algunos partidos, que no jueguen toda la temporada, todos los partidos consecutivos. Además, también...
No, Juanito, disculpa que te corte, es nada más que un puntico que quiero tocar. Muy importante eso que estaba diciendo, porque ya recuerden que LeBron se acerca ahorita a los 40 años y ya no se puede mover como antes. O sea que él ahora va a jugar mucho más adentro, o sea, cerca del aro, y dejaría a Westbrook por fuera creando la jugada del equipo, ¿entiendes? Eso ayudaría muchísimo, porque al moverse menos se cansaría menos, y si se cansa menos corre el riesgo de lesionarse mucho menos, ¿eh?
Correcto, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, este cambio, llevan a Kyle Kuzman, a Montrezl Harrell y a Contavious Caldwell-Pop al equipo de Washington. Yo creo que Bradley Beal había dicho una vez que si Westbrook se iba, él también se iba, pero hasta ahora no ha dicho nada Bradley Beal.
Digo que no se quería ir de Washington.
Bueno, y una de las cosas que yo creo que este equipo de Washington van a tratar de hacer más cambios. Y cuidado, no lo hagan con Kyle Kuzman y Montreal Harris para traer a Spencer Dinwiddie. Este jugador que es muy versátil, un jugador que pasa muy bien la pelota, y pudieran hacer un Big Three ahí en Washington con Beal, Dinwiddie y, por supuesto, el japonés Hachimura, okay, convirtiendo un trío para este equipo de Washington. Y yo sé que pueden llegar a los playoffs. No va a ser un equipo con estos tres jugadores de poder llevar a los Washington Wizards a una final. Pero sí, o sea, con estos tres, si logran hacer ese cambio y quedándose también viniendo del banco o siendo también titular con Tavius Wallpop y algunos otros jugadores que ellos van a tratar de cambiar dentro de esta plataforma del equipo de Washington, va a ser bien interesante. Pero yo creo que Kyle Kuzman y Montreal Harris son jugadores que te pueden dar buenos minutos, y aquí no va a haber excusa para Kyle Kuzman decir ahora de que bueno, jugaba con los Lakers y muchos minutos me sentaban, a veces no me ponían a jugar. Aquí, si le dan la oportunidad de tener una temporada completa con Washington Wizards, no va a haber excusa para decir que no, porque va a estar entre uno de los titulares junto con Montreal Harris, con Tavius Cole-Pop y, por supuesto, Bradley Beal y el japonés, que sería el quinteto para este equipo de los Washington Wizards, si se queda así. También durante esta semana hubo otro traspaso que quiero comentarlo con ustedes, que fue entre los Grizzlies de Memphis y los Pelícanos de Nueva Orleans, lo cual yo tengo entendido que para mí, en cuanto a jugadores que se cambiaron acá, salió ganando el equipo de los Pelícanos, y quieren tratar de poner a Zion Williamson en una posición donde puedan ir fácilmente a los playoffs y ya de ahí poder, porque siempre se ha visualizado que la conferencia del oeste es muy, muy fuerte, y esta adquisición de un jugador que te puede garantizar fácilmente entre 10 a 15 rebotes por partido, Jonas Valanciunas, y también te puede garantizar unos 12 a 15 puntos y a veces hasta más por partido. Esto le da un poco más de flexibilidad al jugador Zion Williamson para tener esta dupleta. Imagínate como ala pivo, okay, Zion Williamson, y como centro Jonas Valanciunas. Va a ser algo interesante de ver con este equipo de los Pelícanos. Vamos a ver, ellos quieren tratar de quedarse con Lonzo Ball. No se sabe todavía, porque es uno de los jugadores que muchos equipos lo quieren. Y están tratando también de buscar nada más y nada menos que a Kyle Lowry, okay, del equipo de los Toronto Raptors. Yo creo que si este equipo logra obtener a Kyle Lowry, se convertiría en uno de los fuertes, no para ganar un anillo, no creo que puedan contra los Lakers de Los Ángeles, unos Lakers, yo diría que saludables, o los Clippers de Los Ángeles, si estuvieran todos saludables. Pero sí pueden dar la talla de estar entre los cinco mejores equipos si logran obtener a Kyle Lowry. Ellos todavía quieren hacer varios cambios. Quieren también darle un contrato y quedarse con Josh Hart. Este es un jugador joven que antes jugaba para los Lakers. En el cambio que hubo, lo trajo con varios jugadores que estaban antes los Lakers. Uno era Brandon Ingram, y él también vino en ese cambio para los Pelícanos. Pero un jugador que es muy versátil, tuvo un poco lesiones el año pasado, pero este jugador sano puede ser un armador de altos quilates también, y puede venir del banco como puede comenzar. Así que estos han sido, yo diría, que los dos traspasos más importantes en cuanto a la NBA. Claro, se hizo el draft también, pero ¿qué opinan de este traspaso ustedes? Porque antes de entrar en el draft, donde el número uno fue Kate Cunningham, que para los Detroit Pistons, un jugador muy versátil también, que lo comparan con Ben Simmons. Pero háblanos un poquitico.
Omar debe estar contento por haber por el pegado, porque Omar le gusta a todos los equipos de Detroit.
Ah, sí, bueno.
Sí,
Milagro no me lo ha dicho, me escribe todas las noches por internet. A lo mejor esta noche me lo dice.
Y te puedo decir que los equipos ganadores de este draft que hubo del 2021 fueron los Magic de Orlando, que tienen una cantidad impresionante. Los Pistons de Detroit, los Warriors estuvieron muy bien en este draft. Los Hornets y los Rockets. Ahora, equipos que para mí, yo lo vi, que hubieran podido coger mejores jugadores del draft. Perdedores, yo lo veo a Oklahoma City Thunder, a los Sacramento Kings y a las espuelas de San Antonio. O sea, no lo vi. O sea, tenían que haber cogido, yo diría, que otros jugadores que lo dejaron pasar y sorprendieron a los jugadores que ellos obtuvieron en este draft del 2021.
Estaban bastante bien colocados, ¿no? Que tuvieran.
Sí.
Okay, tenían opciones.
Tenían opciones muy buenas, pero definitivamente la dejaron pasar. Dejaron pasar este equipo de los Sacramento Kings. Imagínate, la número 9. Sí, cogieron a un base que lo comparan con Drew Holiday, pero yo creo que Sacramento tienen ya suficiente base y escolta. Necesitaban, yo creo, que personas más fuertes en la pintura para poder darle y abrirle paso a estos jugadores que tiran muy bien de tres, que juegan para los Sacramento Kings. Pero bueno, llevan muchos años este equipo de Sacramento sin estar en los playoffs, y esperemos que este año tengan, pero es que están en una división que es muy competitiva, para mí mejor, más que la misma conferencia del Este.
Todo eso que está sucediendo es muy interesante, porque ahora, termina el draft, los equipos ven que los Lakers están reforzando, y como todo el mundo sabe, el Oeste siempre ha sido más competitivo. Ahora, por ejemplo, yo espero que los Warriors hagan algún movimiento interesante, quizás los Clippers, y se pondría mucho más interesante la liga, porque al ver ellos que sus rivales están fortaleciendo, ellos también van a ser movidos. O sea que eso es salud para la liga, y es importante que sigan sucediendo cosas así, y que nos agarran de sorpresa como aquel que dice.
Y hace unas horas atrás estaba conversando con Héctor, y acaba también de hacer un cambio. No lo veo ni bueno ni malo. Vamos a ponerlo de esta parte. El equipo de Boston, los Celtics, en un cambio de tres equipos, donde mandan a Tristan Thompson para el equipo de los Sacramento Kings, hablando de los Sacramento, como parte de un acuerdo donde el base del equipo de Atlanta, este jugador jugaba en Chicago antes, llegó a Atlanta, y creo que es un jugador versátil, pero también tuvo algunas lesiones este año y no pudo desarrollarse ahí con este equipo de Atlanta. También juega mucho en la posición de Trae Young, y Trae Young prácticamente no lo van a sentar para darle minutos a este jugador, pero sí puede jugar escolta y también puede ser armador. Me refiero a Chris Dunn, jugaba con el equipo de Chicago, este año jugó con Atlanta y estuvo a punto de estar en una final este equipo de Atlanta. Y pasa también a el base Dalon Wright a los Atlanta Hawks. O sea, fue tres equipos estos cambios, donde Tristan Thompson se fue a los Kings, Chris Dunn a los Celtics y Dalon Wright a Atlanta Hawks. Este fue hace unas horitas atrás. Hay que destacar que este jugador es muy versátil, es un poco conflictivo, pero una de las cosas que tiene Tristan Thompson, y yo creo que es importante, porque obtiene muchos rebotes. En los partidos que tuvo con Boston Celtics esta temporada, promedió casi 7 puntos, 6, y 8 rebotes por partido. Y eso es muy importante. Y la razón que pasa esto es que llegó a los Celtics este año de nuevo, regresa Al Horford, y ese va a ser el titular centro para este equipo de los Celtics, sí, de Boston.
Ese es el hombre que recoge los rebotes, así mismo.
Así es. Así que bueno, nos queda casi como 30 segundos antes de finalizar, pero siempre es un placer conversar contigo, Rafa, conversar con Alex, y si Dios permite estaremos acá el viernes que viene. Y ante todo, seguro, desearles a ambos y a todo el staff un excelente fin de semana, y si Dios quiere nos estamos escuchando el lunes.
No, decirle a Rafael que estoy hasta con ojera, porque estoy viendo las Olimpiadas de madrugada, estoy dándome banquete.
A ver, pero tú lo puedes ver en vivo. Aquí es diferente todo, yo tengo que buscarlo en internet. Ok, un abrazo, cuídense mucho.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.